Las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los expertos denuncian que los montes no se han limpiado y auguran un verano peligroso por el número de incendios que pueden producirse. Iván Alonso.
Es lo que opina aquí en COPE uno de los mayores expertos de España en incendios, Paco Castañares, que es presidente de la Asociación de Empresarios Forestales y Medioambientales. Cree que el cambio climático alarga el periodo en el que el monte está en disposición de arder, pero insiste en que lo que provocan los fuegos es la enorme cantidad de combustible almacenado durante décadas y responsabiliza a los distintos gobiernos que no han hecho nada, dice, después del verano tan duro que sufrimos el año pasado.
No solo no han mejorado porque no se han hecho los trabajos preventivos que hay que hacer, no se ha hecho la gestión forestal que veníamos reclamando durante todo el verano pasado, llevamos mucho tiempo reclamándolo, pero bueno, el verano pasado era más fácil que nos oyeran, pero al final nada pasa el eco de los incendios y los políticos se olvidan inmediatamente de ellos y automáticamente hay otras prioridades de gasto que van a ser mucho peores que los que fueron el año pasado por la sencilla razón de que más vegetación en los montes, que es la que se produce de manera natural.
Mientras, en el incendio de las Hurdes, la unidad militar de emergencias, la UME, desplegada desde el pasado jueves con 250 efectivos, ha iniciado su repliegue después de trabajar toda la noche las labores de estabilización del perímetro. Al dar por finalizada su intervención en la zona, una vez que anoche, como te contaba, se lograse estabilizar el fuego, los efectivos de la UME se han retirado. Y habrá gente que no le guste el gobierno de España, pero que va a votar a Óscar Puente el domingo. Lo ha dicho el actual alcalde de Valladolid y candidato a la reelección en una entrevista con Cristina en el fin de semana de COPE. Dice que no se fía mucho de los sondeos, pero insiste en que todos reflejan una amplia satisfacción con la gestión realizada estos 4 años. Además, niega que la polémica por la presencia de terroristas de ETA en las listas de Bildu vaya a perjudicarle en la urna, porque asegura los ciudadanos saben diferenciar unas elecciones municipales de unas nacionales. Eso sí, se muestra orgulloso de su pertenencia al PSOE.
Me parece un poco pueril el trasladarle a los ciudadanos esas imágenes ficticias de diferenciación o de separación. Todo el mundo en Valladolid sabe a qué partido pertenezco, con quién me identifico desde el punto de vista político, pero también saben que para mí la ciudad es lo primero y creo que son dos cosas perfectamente compatibles, ¿no? Por tanto, hay que tener al ciudadano por persona adulta que sabe distinguir, que sabe diferenciar y que, bueno, habrá gente a la que no le guste el gobierno de España, pero que va a votar a Óscar Puente el domingo 28, ¿no?
Y el Ministerio de Defensa de Rusia ya ha informado oficialmente de la toma de la ciudad de Bakhmut. El presidente Vladimir Putin ha felicitado hoy al grupo de mercenarios rusos Wagner y al ejército de su país por el fin de la operación en esta ciudad hasta ahora ucraniana. El propio presidente Zelensky ha dado por hecho esta mañana la pérdida de una ciudad que, en sus palabras, está totalmente destruida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barcelona levanta el título de campeón de Liga, Luis Calabor.
Lo hizo anoche con derrota 1-2 ante una Real Sociedad que se jugaba la Champions. Busquets levantó el trofeo en uno de sus últimos partidos como culé. Ayer, la jornada 35 de Primera División nos dejó también estos resultados: Getafe 1, Elche 1, Almería 3, Mallorca 0, Athletic 2, Celta 1 y Girona 1, Villarreal 2. Hoy sigue la jornada a las 2 con el Rayo Español y a las 4:15 el Atlético recibe a Osasuna. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid celebra hoy el Día del Niño con su afición y quiere celebrar también con la victoria la clasificación de matemática para jugar la Champions la próxima temporada. El Cholo no puede contar con Reinildo, Oblak, Xavi, Llorente, Memphis y Lemar, y a tenor de lo que viene probando, Pablo Barrios ocuparía el lugar de Lemar en el 11 titular.
A las 6:30, Valencia-Real Madrid, y a las 9, derbi sevillano entre Sevilla y Betis. En baloncesto, a las 7, el Real Madrid busca su 10º título de la Euroliga ante Olympiacos. Esto ha dicho en la previa uno de los jugadores más destacados de los blancos, el canario Sergio Rodríguez.
Estos partidos, la motivación emocionalmente, pues son complicados, porque tienes muchas ganas. Entonces esas ganas no te pueden limitar en la energía, así que hay que estar muy concentrados, prepararlo bien, tener claro lo que tenemos que hacer y salir con esa energía que te da la concentración.
A las 4, el tercer y cuarto puesto entre Mónaco y Barça.
Sigues en COPE, continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí continúa, efectivamente, fin de semana de COPE, ahora con el amigo del programa, que es Nacho Montes.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pásame esa noche. c'è la luna non debita. Perché, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorar. Non debitar di stelle galeotte.
La bronca che me voy a llevar de Carmen Candela, claro que también es culpa tuya. Nacho Montes, buenos días.
Buenos días.
Claro, porque acaba de entrar en la antena.
Ya, si he preguntado si cómo he llegado.
Y cómo lo ha hecho por línea.
¿Dónde está Carmen? Y dice, no, está en casa, como si están modernos ahora, con tanto estudio y tal.
Estaba
yo cuando venía
a esta
radio era como de galena, o sea, había que tapar una caracola, o sea.
Claro.
Eso es que os va muy bien, ¿eh?
Efectivamente. Que va, porque, ¿cómo nos vamos a quejar?
Pues
de
sí.
Cómo nos tratan nuestros oyentes.
Qué gusto volver de año en año.
Y de la muchísima publicidad que tiene COPE y lo bien que nos va, que estamos en 830.000 oyentes aquí, por ejemplo, en el programa, o sea que realmente es un placer. Pero que es raro además en los medios de comunicación, porque siempre estamos mendigando. O sea, yo me acuerdo muchos tiempos, pues en ABC, en El Mundo, incluso en la propia COPE, ¿no? Donde las cosas iban de otra manera, o sea que hay que alegrarse.
Pero yo tengo tantos recuerdos tan bonitos de aquella época. Es que la gente, claro, parece que hayan pasado un mundo, pero es que ha pasado un mundo.
Es que me decía
Arcilla, pero si es que eras un veinteañero, digo, hombre, tanto no, pero un treintañero sí.
Sí,
yo tenía treinta y pocos.
Yo me acuerdo cuando tú y yo nos conocimos, que fui a contratarte a un restaurante que quedamos tú y yo y
sí.
Te presentaste con unas calas,
sí.
Que yo digo,
blancas.
Este señor, por favor, qué cosa más delicada y bonita, regalarle
es que a mi
flores.
Madre le encantaban las calas blancas.
Y se presentó con unas calas blancas, digo, pues habrá que contratarlo.
Pues
porque
ahí tenía treinta y pocos años, y voy a hacer 53, pues fíjate
claro,
si ha
yo estaría, pues, ¿qué nos llevamos? Yo soy del 65.
Yo del 70.
Claro, pues justo, yo tendría 40.
Claro.
Es que estaba yo también empezando y ya llevo veintitantos años en COPE, tú fíjate.
De
una
aquellos
vida.
Viajes, de verdad. Yo recuerdo esos viajes en furgoneta.
Ay,
para
hoy,
hacer
hoy,
la radio
hoy,
con oyentes fuera. Cómo nos reíamos, cómo nos lo pasábamos.
Sí, sí,
ay,
sí,
no,
sí.
No sabes lo que me ha acordado de tu padre y de tu madre.
Ah, bueno, mamita
mucho.
Acaba de estar en antena triunfando,
¿eh?
Porque es que es, los oyentes la adoran y nos acompaña un montón. Y sí, mi padre falleció en octubre, pero
eso.
Nos sigue acompañando
sí.
Porque yo lo noto el vigor que confiere a la antena.
Pero me he acordado mucho, y además cuando hablé con tu madre hablábamos precisamente de esto, porque tu madre es la tía más optimista del planeta y con mayor humor dentro de esa seriedad germana que tiene. Y me decía, bueno, ¿te acuerdas? Fíjate, en pleno duelo, que es cuando yo hablé con ella, y me decía, ¿te acuerdas esos viajes? ¿Cómo nos reíamos? ¿Cómo tal? La verdad
sí,
es que
ayer
sí.
La pobre la he visto más animada. Ayer tuvo un día malo porque, fíjate que le había invitado a Rejones en la Plaza de Toros y no quiso ir porque se acordaba tanto de papá.
Claro.
Que le gustaban muchísimo los toros,
claro.
Y no quiso ir. Bueno, nos llega, gracias a Dios, Nacho Montes al estudio y es que trae de nuevo libro, que casi sale... A libro por año se está haciendo.
Bueno, yo hago un libro por año, lo que pasa que, ¿sabes cómo son los plazos editoriales? Que entre que entregas, sale y tal, pues sale cada año y medio. Este salió en septiembre, el anterior es Schiaparelli, salió en septiembre, octubre del 21. Y este ha salido en mayo del 23, o sea que
es que
no
se está convirtiendo
años.
Además en el novelista de los modistos, que esto es precioso.
Bueno, a mí esto me encanta.
Porque hizo un libro sobre la vida de Balenciaga.
Balenciaga fue el primero.
Hizo otro Schiaparelli.
Uh-huh.
Ahora nos viene con Fortuny, que yo no sé si tenemos que decir Fortuny, como decíamos
Fortuny,
toda
Fortuny.
La vida. O Fortuny, como se dice
Fortuny.
En Cataluña.
Fortuny, Fortuny.
Claro, porque es que está, hay que decir Fortuny, que nos perdonen los catalanes, porque realmente es un personaje universal, ¿no? Se lo conoce. Conoce perfectamente en Italia, se lo conoce perfectamente en toda Europa, ¿no?
Porque aparte, que porque íbamos a decirlo de otra forma que no fuera en castellano, si este señor era de Granada.
Ah, efectivamente.
Era granaíno.
Era granaíno, Mariano, claro. Fortuny, que y Madrazo, porque es que aquí es un problema, porque los Fortuny eran muchos y los Madrazo también varios, entonces es un lío.
Es una saga brutal. Este Mariano Fortuny del que yo escribo, que para mucha gente, la gente en la moda sabe quién es perfectamente, pero no todo el mundo lo conoce, fue el creador del Delfos, que es este vestido mítico plisado que se vendía en una pandereta de cartón, que era una caja que iba con una madeja y se sacaba, y que es uno de los vestidos icónicos de la historia de la moda.
Es un vestido precioso que aparece además en la portada del libro, sí. Un palacio en Venecia, se llama la novela de Nacho Montes sobre Mariano Fortuny, y lleva de sumario la novela de Fortuny, el mago de las telas, lo ha sacado novela histórica de la esfera de los,
libros,
de nuestra amiga Imelda Navajo. Y efectivamente recrea un personaje de una familia que todo el mundo conoce, de pintores de entre el siglo XIX y XX, los Fortuny, emparentados con los Madrazo, pero que constituye un momento que no todo el mundo conoce a su vez, porque este Mariano Fortuny, que vivió mucho en Venecia, es modisto, es pintor, es creador, es un personaje fascinante.
Era un personaje brutal, fascinante. De hecho, él empezó como un alquimista, hacía tintes para teñir telas y, bueno, ha hecho cosas icónicas que siguen existiendo hoy en día y que se compran como colección, lámparas, escenografía, o sea, iluminación para escenografía de teatro, pero y sobre todo era un grandísimo pintor, como su padre y como su abuelo, o sea, por parte de padre, que su padre también era Mariano Fortuny, y su abuelo, que era el retratista Madrazo, que fue el director del Museo del Prado en 1800, o sea,
claro,
es como dos familias, y su madre, Cecilia de Madrazo, la mayor coleccionista de arte y sobre todo de arte sacro de finales del 19. O sea.
Muchos españoles, porque los españoles aman Venecia, yo amo Venecia, se sorprenden además cuando ven que hay un palacio consagrado a la memoria de Mariano Fortuny, que allí es adorado entre los italianos, entre otras cosas por su labor con las telas.
Además hay una historia maravillosa. Bueno, él en las telas era lo más. O sea, no solo este icónico de Delfos, sino que es la portada de este libro, sino también el Noxos, que era esa especie de pañuelo griego que era como cariátide, que se unía al cuello con dos tirantes y luego se podía poner con un cinturón. Ese tipo de pañuelo.
Yo no lo sabía. ¿Qué cosas conoces?
Eso es de Fortuny.
Yo llevo la cuerda para atarme los pantalones.
Bueno, claro, pero es que yo en nuestra época llevaba las bragas con agujero, amigas con puntos, claro.
Bueno,
es que tú eres así.
Absolutamente improcedentes.
A Mariano le había chiflado porque Mariano era muy de esto. Bueno, esta novela que yo quiero contar no solo habla de Mariano, es Mariano Fortuny, pero también que se cruza en su vida en esa Venecia de la Belle Époque, que es lo fantástico que ha sido recrear esta historia, Luisa Casati, que es una, yo creo que fue la primera gran influencer de la historia. Luisa Casati era una aristócrata, hija del conde de Amán. En Italia era, vamos, lo más, pero era una excéntrica, era una mujer completamente extravagante. Muy díscola y luego muy liberal y libertina. Entonces, esa Belle Époque en Venecia, que es fascinante hablar de esto, porque hoy en día, tanto esta Luisa Casati como ese Mariano Fortuny no podrían haber vivido lo que vivieron en esa Belle Époque.
Estaría todo
en
prohibido.
En esa burbuja en la que todo estaba permitido en esa Venecia, las sociedades,
no ocultas donde la gente iba a... Todo es ideológicamente incorrecto, políticamente incorrecto. Esto es como ir de salto en santo. Es verdad que en aquel momento se vivió una libertad y un gusto que ahora mismo no sería posible, ¿no? Bueno, vamos por el principio porque nos vamos a hacer
vamos
un
allá.
Video. ¿Cómo vamos de...? Hicimos Balenciaga. Hicimos Schiaparelli, la italiana de país, y por supuesto otras novelas como Zapatos Rojos para saltar en los charcos, y ahora viene un palacio en Venecia. ¿Por qué lo primero?
Bueno, pues esto la culpa, como siempre, es de mi editora. O sea, yo tengo la suerte que todos mis libros, mis 5 libros han sido con la Esfera de los Libros, y me dan abajo, editora mía y tuya, en muchos de tus libros. Pues me llamó una vez, ahora tengo a Berenice Galaz, que es mi editora de ficción en estos 3 últimos, entonces ha ido surgiendo. Cuando me encargaron Balenciaga, para mí fue un regalo porque no había ninguna novela que hablase de Balenciaga, había muchos ensayos, pero novela, ficción pura y dura, no la había. Me pareció una historia preciosa. Después de eso me encargaron Schiaparelli, que ya fue en consenso, o sea, de los temas que teníamos pactados, yo elegí ese con Berenice, y después Fortuny, que yo ya propuse, entre muchas otras cosas, a Fortuny con Casati. Y a mi editora le pareció maravilloso y así estamos. Y yo espero que sigan engrandando la saga. O sea, poder hablar de un montón de personajes que no solo han sido brutales para la historia de la moda y para la historia en general de Europa, sino que además detrás de ellos había grandísimas historias de amor, de desamor, de relaciones que, lo que tú decías, que hoy incluso estarían más criticados que en su día, que en antaño. O sea, este señor era un señor casado con una mujer, con una francesa de Fontainebleau, con Henriette Negrín, y sin embargo era un señor muy discreto y muy comedido en sus actos porque era hijo de quien era y por la vida que llevaba pública, pero luego tenía su parte oculta donde tenía pues grandísimas relaciones, pues como con esta marquesa de Casati, con un Bruno que yo he aficionado, que podría haber sido un gran amigo, amor de infancia. Él estudió en la Escuela de Bellas Artes de París, entonces toda esa etapa entre París y después la Belle Époque veneciana, pues imagínate lo que haría toda esa gente. Entonces, recrear eso es fascinante.
Es una época maravillosa, verdaderamente. Claro, cuéntanos cómo se produce el salto entre España y Venecia de este señor, de Mariano Fortuny.
La muerte de... Bueno, primero el salir de Granada todos para irse a Francia cuando muere Fortuny padre. Entonces, la madre... Esta novela arranca con aquella subasta histórica en París, en la que la madre vende todo lo que tenía, no solo todas las cosas religiosas que tenía grandísimas obras y telares religiosos, y luego pues gran parte de sus cuadros. Entonces yo hago un juego en ese salto de Granada, primero a Francia, el niño muy pequeño, este Mariano Fortuny, que ya lo tenía 3 años cuando muere su padre. De ahí van a Francia, él ahí empieza a estudiar con grandes pintores que eran amigos del padre, escuelas y la Escuela de Bellas Artes, y de ahí ya saltan a Venecia, bueno, pues porque la madre decide que quiere ir a Venecia.
Desembarcan
en el Martinengo, ella quiere como dejar tierra atrás, tanto de de España, de Granada y Madrid, y sobre todo de Francia, donde ha tenido muchas cosas relacionadas con su marido. El marido, o sea, Mariano Fortuny padre, tenía estudio en Roma, habían vivido mucho tiempo en Italia, o sea, idas y venidas, gente muy adinerada en esa época, porque él ya era un grandísimo pintor, el padre, o sea, que vendía cuadros por muchísimo valor. De hecho, esa subasta se vendieron cuadros pues por 30,000 francos de aquella época, o sea, eran barbaridades lo que se pagaban por los cuadros de madrazo padre, y, o sea, de Fortuny padre. Y entonces el salto es ese, ella poner tierra de por medio a todo lo que le recordaba a su marido, y para Venecia, que no dejaba de ser un sitio no inhóspito, porque ella ya estaba muy dentro de la sociedad italiana por el estudio que tenía su marido en Roma, pero bueno, va a Venecia como cambio de aires, y ahí desembarcan en el Martinengo, que es uno de los grandes palacios de Venecia, que esa es otra cosa que me fascina de esta novela, que está interrelacionado 3 palacios, el Martinengo, el palacio que hoy es en día el Palacio Fortuny, que es el de Reversfei, y luego el de la Marquesa de Casati, que actualmente es el Guggenheim de Venecia. Entonces, esos 3 palacios que están a uno y otro lado del canal, del Gran Canal, es la interrelación que hay en esta novela, y estos personajes que se cruzan pues eso, en esa Venecia loca, maravillosa.
¿Cómo has hecho para recrear los palacios de la época? Porque, bueno, actualmente se pueden visitar algunos en Venecia que incluso recrean los la vida doméstica, pero muchos de ellos están cerrados o no son accesibles porque son de familias.
Y los dos principales no están cerrados, porque uno es el Palacio Fortuny y el otro es el Museo Guggenheim. Pero es cierto que yo, que los he visitado en la actualidad, aunque había ido ya muchas veces antes a Venecia, no tienen nada que ver con lo que fueron esos palacios entonces. Pero sí sus estructuras. Entonces, todo el ambiente de fuera, o sea, este gótico del Palacio Fortuny, en ese Campo San Benito, ¿sabes? O sea, es que eso es lo que es. O sea, es que esa es la Venecia de toda la vida, que conoce mi memoria desde que fui de pequeño y que conoce la historia. Entonces, por fuera es muy fácil recrear Venecia. Por dentro, pues hay que echarle mucha fantasía y mucha documentación. Entonces ha habido que no solo viajar mucho, sino que documentarse mucho. Yo he hecho cosas que no hacía con otras novelas en esta trilogía, que no es una trilogía, pero por llamarlo así, en Valenciaga, Schiaparelli y Fortuny, sobre todo Valenciaga y Fortuny, que es volver a la biblioteca para documentarme cosas que no salen en Internet, que ahora tenemos todo en Internet, pero hay cosas que no encuentras en Internet. Entonces, volver a saber cómo eran los suelos, las paredes, las columnas, las ventanas por dentro, los emplomados, hace un siglo y pico, pues es fascinante, porque es un proceso muy largo, muy creativo. Cuando la gente me dice, ¿has dejado de hacer televisión? Yo sigo trabajando para Mediaset, porque tengo mi columna de opinión de Divinity y tal, pero digo, he dejado de hacerlo, pero... Porque es que cuando uno de verdad quiere hacer este tipo de obras y que sean, aunque sean muy ficción, que tengan una base de realidad y que además a mí me parece fascinante el trabajo, pues no solo hay que trabajar mucho en casa, sino que hay que invertir mucho tiempo en estudiar, en documentarte, para aunque luego sea una ficción muy divertida y muy ágil, bueno, muy divertida y también muy emocional, pero que sea muy ágil, que no sea un libro histórico pesado, pero tiene que haber una parte de realidad. Yo en esta ficción, que yo supongo que es por lo que la editorial sigue confiando en mí, hay una parte muy real, que es que yo no me salto la historia, o sea, hay una novela histórica de verdad con la situación geográfica de lo que era en ese momento Venecia y la Belle Époque, pero luego todo lo demás, claro, es fantasía. Pero para eso real, que es el esqueleto brutal de la novela, hay que estudiar y leer mucho.
Oye, y este muchacho, Mariano Fortuny, que efectivamente, a más de sus capacidades artísticas en la pintura, es también escenógrafo, es modisto, trabaja con las telas. ¿Cómo va descubriendo esa vocación? ¿Por qué le interesa el textil?
Bueno, yo supongo, y esto es una inspiración mía, que ni siquiera lo cuento en la novela, pero los pintores de aquella época pintaban sobre tela. Entonces, el saber cómo imprimes ciertos tintes sobre un lienzo para recrear unos ambientes, esto tu hermana Constanza sabe perfectamente lo que estoy diciendo, pues puede llevar a pintar y, por otro lado, a también estudiar el manejo de cómo entra un tinte en ese lienzo, en ese entramado de hilos, que es una tela, que es un lienzo. Entonces, él se hizo experto en eso porque empezó con las con los tintes, con las pinturas, a mezclar cosas, pero desde cosas naturales, con papricas, con esencias, con hierbas, al hacer esos primeros óleos a través de un aceite y de ungüentos, la trementina, y de ahí ya, pues, la estampación a través de calor o frío, con agua, con esmaltes. O sea, es que es fascinante. Entonces, está muy relacionado su lado pintura con su lado telas en sí. Luego, aparte, claro, su madre, desde pequeño él vio en su casa como su madre, aunque él era muy pequeño cuando su madre subastó, pero él recuerda todo lo que le contaba su madre y todo eso que su madre no vendió todo, se quedó con algunas cosas, pues esos telares que estaban impresos en tinte, bordados en oro, con hilos de oro, con pigmentos, pues eso es lo que le fascinaba. Entonces había una conexión ahí entre su moda, porque su moda no es ni Schiaparelli, ni Balenciaga, ni Dior, ni Chanel, no. Es una moda muy concreta, pues estos plisados tintados que al final hablan mucho de la alquimia, más que de la moda en sí. Los estampados esos del Noxo, que eran como africanos, orientales, cosas mezcladas, el barroco, italiano, un montón de cosas. Entonces,
¿y quién llevaba esa ropa, Nacho? Porque tampoco es una ropa al uso.
Bueno, era alta costura pura y dura, claro, eran piezas exclusivas de grandísimas, claro, su clientela era... pues la nobleza
que estaba europea, en Venecia y no que solo, hacía el gran
no
tour.
Solo Venecia, o sea, italiana, francesa y española también. Le pasaba un poco como a Balenciaga. Lo que pasa es que Balenciaga se hizo inmenso como casa de modas porque era un couturier, era un modista, y este señor era un creativo, no era un modista en sí, era, pues eso, un alquimista, un pinturero, que a mí me encanta esa palabra, un creador de luces, un creador de cosas, un creador de todo, un innovador. Entonces, más que un modista en sí, como era Balenciaga. Entonces, su moda fue distinta, pero el impacto en la moda, en el otro fue más empresarial en el tiempo y en este como más histórico en un momento, más medido, pero no deja de ser igual de importante, aunque sean distintas empresas o distintas formas de ver la moda.
Cuéntanos un vestido de los que hizo, un traje que en uno de tus escenarios aparece o que es de tus favoritos.
Los Delfos, porque además
El modelo Delfos.
Lo que tiene, que es esa especie de túnica, es un vestido túnica, va plisado. Hoy en día, que yo lo cuento al final de la novela, la gente sigue... sin saber, o sea, el mundo de la industria de la moda, sin saber cómo conseguía hacer eso. Porque entonces esto no era poliéster, que el poliéster tú lo puedes modificar con calor o con frío, con lo que sea, para que siempre tenga la misma textura y plisarlo. No, esto era una seda. Entonces, plisar una seda, enrollarla y que cuando el cliente lo recibe, abre esa madeja, que es el vestido, y se convierte en esta túnica plisada, y que además, con el paso de los años, que han pasado 100 años, la gente que tiene estos Delfos históricos sigue estando plisada la seda. Pues dices, ¿cómo ha podido hacer esto? Pues él lo decía con una máquina que él inventó de tubos de agua caliente, donde pasaba como a través de unos rodillos la tela fruncida, como hacíamos de pequeños para enrollar las toallas y desenrollarlas y quitarles el agua cuando nos tiraban al río en los pueblos, que hacían desde dos lados una especie de chorizo con enrollando la tela hasta que eso soltaba todo el agua. Pues eso, con calor o con frío, convierte una tela en un plisado. Lo que pasa que para que se mantenga en el tiempo tiene que haber más cosas. Pues eso solo lleva a la tumba.
Fortuny, ¡ay, qué interesante!
Fortuny, fíjate. Su mujer era una pintora de textiles y una conocedora del textil francesa maravillosa también. Entonces, ellos dos, en ese palacio veneciano, en lo que es el Palacio Fortuny, crearon todo este arte que hoy en día es colección, lo tienen X personas en el mundo y que sigue intacto a pesar de no saber cuál es la técnica exacta.
Claro, y luego es una familia que en la época en la que se hacía el Grand Tour, en el que los muchachos pudientes viajaban por toda Europa una vez en la vida durante años, Londres, París, Berlín, el sur de Alemania, Roma, Venecia, etcétera, traba toda una serie de relaciones muy interesantes, porque toda la creatividad de la época se conocía.
Sí.
Unos a otros se trataban, ¿no?
Y siendo muy distintos. Yo recreo fiestas que, según las hemerotecas, han sido reales esas coincidencias en las que coinciden Picasso, la marquesa de Casati, D'Annunzio, el grandísimo político y poeta italiano, Fortuny. sea, esas fiestas de sociedad donde todos se conocían siendo muy dispares, pero que a todos les unía una fascinación, lo que nos une, decía, a mí de toda la vida, por la belleza, por el arte en sí y el arte que tiene la belleza, y entonces eso es muy poderoso, pero luego siendo muy dispares. Yo por eso también he metido un personaje, que esto también me encanta contarlo de la novela, muy dispar, muy yo, muy gay, que en aquella época estaba muy bien visto, aunque hoy sería peor visto que entonces, seguro, para interrelacionar esas fiestas y esos palacios.
Que es Bruno del Amor.
Que es Bruno del Amor, que es completamente ficción.
Bueno, que el nombre bueno, está en tú.
Claro, es que el nombre es para... Esto era una premonición de que este señor tenía que enamorarse de estos señores y sacarle de todo a Mariano, emocionalmente, a la marquesa de Casati. O sea, esa es la fascinante Venecia que yo he intentado recrear en esta novela.
Le interesaban las telas, le interesaban incluso los escenarios,
sí.
La escenografía.
Bueno, él reconvirtió el Palacio Fortuny, que era en aquella época se había convertido como en una corrala madrileña, para que la gente lo entienda. El palacio, claro, eran grandes palacios venecianos que costaban una fortuna, nadie los podía mantener, entonces las familias que los habían tenido cuando entraban en bancarrota los vendían por compartimentos. Entonces se tiraban los portegos, que los portegos venecianos es cuando tú entras en una sala desde el Gran Canal, por ejemplo, y hay un salón inmenso que parece un salón de recepción o baile, y desde ahí salen las estancias. Pues eso lo llenaban de tabiques para alquilarlo a un montón de gente. Entonces él empezó en una discusión, es que no quiero hacer mucho spoiler de la novela, una discusión cuando se cae el campanile entre su madre, Cecilia de Madrazo, y la que va a ser su futura mujer, que es Henriette Negrín, y entonces decide irse al mini estudio que tenía alquilado en el que ahora es el Palacio Fortuny, en La Guardilla, que era un sitio pues apestoso, lleno de compartimentos, con un montón de familias viviendo, no muy sanitario ni salubre. Y él lo fue comprando poco a poco, según fue vendiendo cuadros y según fue creciendo, para convertir ese palacio en lo que fue su gran residencia.
Tirando otra vez los muros
y recuperando esos portegos y floreciendo otra vez ese palacio que hoy es tal cual fue la época de esplendor de veneciana.
La verdad es que no podemos destripar la novela, solamente decir que forma parte de ese largo periplo de Nacho Montes por la moda, que primero hizo la biografía de Balenciaga, después la de Schiaparelli, y ahora nos trae la de Mariano Fortuny, un palacio en Venecia. Y por cierto, antes de irte, tengo que preguntarte por la actualidad.
Cuéntame.
Porque es que un vestido está en el centro de la actualidad, que es el de Tamara, que está sin él de cara a la boda. Yo no sé cómo vives este drama, porque yo estoy en un sinvivir.
Mira, me han preguntado en todos los sitios a los que voy, que salgo poco, porque no es que me haya vuelto un ermitaño, es que para escribir, y esto ya también lo digo para que la gente lo sepa, cuando dicen es que no tenemos mucho como antes, digo, bueno, es que si no, no escribo libros. Salgo poco, cada vez que voy a un evento me preguntan por Tamara Falcó, y a todos les digo lo mismo, dicen, ¿qué le recomendarías a Tamara? Que no se case, ¿qué le voy a recomendar? Pues que no se case, eso es lo primero. O por lo menos si se casa, que no se case con este mendrugo, que a mí me encanta, está bueno como un demonio, dicen mis amigos, mis hermanas, tal. Digo, pues no lo sé si está bueno, a mí me parece un tal. Y sobre todo que cuando te ha hecho esta judiada, pues perdonar algo así será muy cristiano, que ella dice que es muy cristiana, pero también es muy tonto perdonar algo cuando sabes que te la van a calar. Ella tenía un proyecto de vida, esta es mi opinión sobre Tamara Falcó. Ella tenía un proyecto de vida, quería ser madre a tal edad, casarse, tener tal no sé qué, y lo va a conseguir sea como sea y pese a quien pese. Su marido, el que iba a ser su marido, su novio, se la cuela. Ella hace una reflexión, le pone verde el megaverso, el nanosegundo, todo este rollo que nos vendió, y a los 25 días le vuelve a abrir la puerta porque ella quiere ser madre a tal edad. Tiene un pack, además, no solo de vida, económico también, porque es que esta revista que tenemos encima de la mesa le paga todo este pasaporte. Entonces ella no puede incumplirlo. Ella va a hacer eso, va a recuperar el rincón que está, que se cae a trozos, y todo eso pasa por ser esto. Y esto, sin ninguna maldad, es lo que ha hecho su madre toda la vida. Isabel Preisler y Tamara Falcó, ¿qué son en la vida? Son abogadas, médicos, y esto no es peyorativo, ¿eh? Son, no sé, cirujanas, empresarias, economistas. No, ¿qué son? Señoras que viven de su propio marketing, de su propia empresa.
Influencers. Son antecesoras de lo que es ahora el gran marketing de la comercialización.
Pues eso es lo que ha hecho Isabel toda la vida, y me parece maravilloso vivir de su imagen, de sus contratos publicitarios, de porcelanosa en su día o de lo que sea. Y la hija va a hacer lo mismo. Tiene un pack que es su propio marketing, su propia moda, su propio ser, su propio todo, y lo va a cumplir a rajatabla pese a quien pese. Entonces yo le recomendaría que no se casase. Como se va a casar igual, hija, cásate cuando ya este señor te la vuelva a colar, porque estas cosas pasan siempre. Esto, el agua va por un cauce, ¿no? Y tú le pones piedras. cuando estás en el pueblo, eso que decíamos antes de las toallas, pues voy a recuperar el pueblo, que esto es muy bonito en mis novelas, siempre recuperar la infancia. Tú vas al pueblo y te tiras en la poza de toda la vida, y de repente llegas 50 años después y la poza ha desaparecido porque le han hecho 5 tabiques, 2 casetas de no sé qué y tal. Y un día viene un diluvio y pasa por donde pasaba el cauce del río. Entonces la caseta se va a tomar por allí. Pues esto es lo que le va a pasar a esta señora. Ella tiene su río, en el río ha puesto piedras para no hundirse, pero llegará un momento que el agua vuelva a ir por ese canal. Pues eso es lo que es su marido. Y pues las
¿y
cosas
el vestido?
Volverán.
Porque ahora estamos
con. Y el vestido.
Se ha peleado con las modistas que iban
Sophie
a hacer.
Sophie
Iguala. Entonces ahora tiene que decidir cómo se viste. ¿Tú cómo la ves de novia?
Yo la veo muy romántica, muy tapada, pero muy sexy. Un poco Wallis Simpson. O sea, un poco esta mujer que se casa con el señor destronado de Inglaterra en su día. O sea, como un vestido así como muy cerrado, muy años 20, muy tal. Así es como la veía. Y yo creo que el problema que ha tenido con Sophie Iguala es que ella quería copiar ese vestido que actualmente está. Es un vestido que creó Lagerfeld en el año 50, versionando un Chanel de los años 20-30, y que está actualmente en esta exposición de la Gala Met en el Museo Metropolitano de Nueva York, y que es ese tipo de vestido. Ella quería eso, entonces le dijo a la firma, quiero esto, tal. Eso es lo que yo creo, por lo que he leído y por lo que sé más o menos desde el mundo de la moda. ¿Quién tiene razón en esto? Pues, por un lado, ella. Esto no es una crítica. Toda novia va con una imagen. Quiero este vestido de Grace Kelly, pues me gustaría en estas mangas. Tal, cuando van a hacerse el vestido de novia, pues quieren inspiraciones de mil cosas. Eso no es malo. Ahora sí, pasas un umbral en el que dices, quiero calcar esto, quiero calcar lo otro, que es lo que dicen las empresarias de Sophie Iguala. Pues ya no. ¿Han hecho bien ellas? No, tampoco. Yo creo que una novia tiene derecho a pedir cosas, y si la firma no quiere, decirle no, no te lo hacemos, no mandar un comunicado, para mi gusto, completamente agresivo y muy peyorativo, en el que la ponían como si fuera una plagiadora, que no creo que haya sido el caso tampoco. Entonces yo creo que se han comportado mal por los dos lados. Pero aquí hay una cosa positiva. Ella ahora mismo ha revalorizado su vestido, porque ya no se iba a poner un vestido pagando. Se iba a poner un vestido cobrando. O sea, lleva a cobrar por llevar un vestido de una firma. Ahora la firma que le vista va a pagarle más de lo que le pagaban Sophie Iguala. Ella devolverá los 150.000 euros que dicen, que a mí me parece una salvajada, pero sea eso o dos reales, me da igual, lo devolverá, cobrará mucho más y seguirá engordando esto que digo yo, su paquete empresarial, que es su propio packaging, su propia marca, que es Tamara Falcó. Ya está.
¿Cómo es él?
Se va a casar divina con un vestidazo, le van a pagar mucho más, ella va a seguir, pues mira, ayer iba a una boda, y es que era como si viniera, no sé, o sea, como si hubiera estado aquí el rey con Corina dándonos una rueda de prensa, o sea, había coches y coches de prensa en la calle. Pues esta es la locura que crean estas, pero esto lo creaba también su madre, tiempo A.
¿Queréis seguir
estará
con
guapa,
Nacho
sí, estará
Montes?
Guapa.
Pues tenéis El Palacio en Venecia, su última creación en novela, la novela de Fortuny, El mago de las telas, de novela histórica de la esfera. Nacho Montes, qué placer.
Muchas gracias. Yo quiero que me compren porque los oyentes de COPE, que son muy comprometidos con estas cosas y a mí me encanta, y que me sigan escuchando y me sigan escribiendo gente. Fíjate, hace tiempo que yo no dejé de trabajar aquí y me siguen escribiendo de aquella época. Que lo compren porque son 20 euros, 21. Y esto está para siempre. Es una cosa que tienes en tu casa, que puedes regalar, que es maravilloso y que no cuesta dinero, ¿no? Como estas cosas que mueve Tamara Falcó. Esto es más sencillo y mucho más elegante.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE a todas horas, desayunando.
COPE es informativa, divertida. COPE me acompaña casi todo el día.
Sí, yo escucho COPE todas las mañanas.
COPE,
vamos, que no...
la radio en la que crees.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Vivimos en el país de las promesas incumplidas.
Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas.
Esto lo vamos a cambiar entre todos, porque es el momento de dar un paso adelante hacia el país que todos queremos. Partido Popular. España, entre todos. Vota Partido Popular.
Un día te levantas y dices,
se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor,
mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso,
no eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Tu baño parece de otra época? En Leroy Merlin te ayudamos a ponerlo al día con una reforma integral para ganar espacio, comodidad y estilo con los muebles, la cerámica y los accesorios más actuales. Y por supuesto con la ayuda de nuestros expertos que estarán a tu lado de principio a fin. Vuelve a disfrutar de tu baño. Encuentra toda la inspiración que necesitas en nuestras tiendas y en leroymerlin.es. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayudo buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Me apetece uno de esos. Para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Protégete de las alergias estacionales con HSN, productos naturales basados en extractos de plantas, vitaminas o minerales. HSN pone a tu disposición fórmulas con ingredientes naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com, ofertas diarias y envíos gratis desde 15,90. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Has escuchado a Herrera?
Y la sequía, los embalses de la media nacional están...
¿Cuánto hay de alarma, cuánto de alarmismo, cuánto de sensacionalismo?
Estamos en un año seco que es muy reconocido por todos los que llevamos estudiando esto.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
¡Qué mañana tan bonita, Marcote Pontemoño!
Hola, buenos días, ¿qué tal? Ay, que estaba colocándome los micrófonos.
¿Qué nos traes aquí a Armstrong?
Sí, claro, es que mira,
ese butarrón.
Me pasó una cosa, el viernes estuve muy malito, vi la muerte muy de cerca, porque sí, me empecé a vomitar, no pude venir a trabajar. Llamé a José Luis y dije, causa baja, me puse muy malo, no sé, me debió sentar algo mal.
¿Y no has determinado lo que era?
No, yo creo que fue algo que comí.
Un envenenamiento.
No sé si provocado o fortuito.
¿Pero comiste algo peligroso?
Sí, algo de marisco.
Ahí está. Es que ahí, como no tengas mucha garantía, te llega la ostra mortal y te lleva a la vida eterna.
Y vi la muerte muy de cerca. La vida se me iba por un agujero.
Y además no es que te encuentras muy mal, ¿eh?
Sí. Sí, me iba por arriba. Era una fuente de dos caños, por arriba y por abajo.
Por entrambos canales.
Y pensaba, digo, uy, esto como... Y entonces pensé en cosas positivas. Porque cuando estás mal, cuando ves esto tan de cerca, piensas en cosas positivas. Y dije, voy este domingo por la mañana voy a poner canciones positivas. Que animen a la gente. Que tengan un
Vamos a hacer un... Mira, mamá, ¿qué han pensado en ti?
Pablo Coellismo, que se llama.
¿Qué es eso?
Pablo Coello.
Sí, mensajes positivos. Ah. Es el señor que escribe, ¿no? Que tiene... Bueno, ese. Y pensé en esta canción de Louis Armstrong, que se compuso ahí en los 60, que... El tipo la usó como bandera. Era una época tumultuosa en los Estados Unidos. Había problemas políticos, problemas raciales. Y el tipo dijo, voy a hacer una canción que hable de las cosas pequeñitas de la vida, las cosas bonitas, eso del amanecer, la flor, un niño naciendo. Pues eso, que sé,
esas
que
no nos fijamos, cosas, que no nos fijamos.
Que no nos fijamos. Día. Que a mí me gusta mucho esta versión, pero soy mucho más de esta.
Pues yo no soy de esta.
Claro, esta
me gusta más.
Esta es de Joe
¿Esta
Ramones.
¿Te gusta más?
Sí, pero tiene claro. más fuerza.
Claro.
Ay, peli, por Dios.
Esta te viene, te enerva más. Esta es de Joe Ramone, que la sacó cuando ya se había bajado del autobús, o sea, cuando se murió. Y porque son canciones que él grabó antes y cuando se murió sacaron un disco póstumo que se llama y estaba esta canción.
Oye, que no
he
saludado a Laura Rubio y a Paloma Paulete y a Diego González. ¿Tampoco? En realidad, como está siempre aquí. Sí, pero bueno, que estamos todos.
Estoy muy bien
corriendo.
Y eso, este tema, a mí me gusta más esta versión, sí. Pero ya que sí, tú es que eres más rockero como yo.
Sí.
Aunque no lo parezca. Sí.
Para nada, ¿eh?
Porque yo en camiseta no te he visto nunca, tú la camiseta no trabajas.
Sí, en verano. En la playa.
Pero aquí no, para venir a trabajar eres...
Es que es muy serio, Marco, te vamos a ver.
Dress code, este, ¿no?, que llaman.
Yo jamás te he visto en camiseta, peli.
¿No?
Yo creo que en algún festivo, no digo más. Alguna vez que además te choca, digo...
Jamás.
Sí.
Bueno, más canciones con mensaje positivo. Pensé en esta, sobre todo, es una canción que te arregla el día más que nada por el título. Hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte
que
de
sí,
ti.
Que sí, que sí, que sí. Esta es una canción muy positiva. Es verdad.
Con esta echas el Euromillones, ¿eh?
Claro. O sea, tú...
Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Que luego puede que no lo sea, o sea... Y suele no serlo, o sea, todos los días no son buenos, pero eso ya te lo autogestionas tú. Y bueno, eso, si tú arrancas el día diciendo, hoy puede ser un gran día, tú te levantas de la cama y dices esto.
Pero que en todo día.
Todo apunta a que vaya
en
bien.
En todo día hay una sorpresa, hay una novedad y sobre todo hay, pues, ese deseo que tenemos de infinito.
Sí, sí, correcto. Sí. ¿O no?
Sí, todo lo que tú digas. Es que estaba aquí viendo mi camiseta
es
de.
Que ya, mira qué guapa va Rubio, sí, la sirena, claro, con esta camiseta de AC/DC.
Me he fijado, AC/DC. No voy a negarlo, me he fijado. Bueno, yo a Manuel Serrat, que yo no sé si ha terminado la gira de esta despedida, que está haciendo una gira de despedida de los escenarios, si la ha terminado ya o está a punto de terminarla. Pero vamos, ya dice adiós a los... Es un tío mayor. Y me parece muy noble que un artista diga, hasta aquí he llegado. No sé si voy a poder seguir en plenitud y aquí me planto. Y ole por Joan Manuel Serrat. Un tío muy positivo. Bueno, más canciones positivas. Ah, esta me gusta mucho. Es de los Monkeys esta. Esta canción que ha tenido como tres vidas, la hizo... Tú sigue bailando, sin problema. No, que sí, todo bien.
Que se anima una arriba con Margote.
Tuvo como tres vidas. La hizo Neil Diamond en un principio, la grabó, la sacó, pero no funcionó muy bien. Y estos chicos, los Monkeys, que es un grupo que crearon ese proceso para triunfar, hicieron una especie de casting con chicos así bien parecidos, que tocaban un poco los instrumentos, luego no grababan ellos, pero bueno. Y fue cuando la petaron bastante con el I am a believer, soy un creyente, en realidad dice... Es más que un creyente, es un soñador. Porque soñar, tú siempre sueñas en positivo. Tú cuando sueñas, sueñas en las cosas que te van a ir bien. Si sueñas mal, es pesadilla.
Claro, ¿no? Vale. Evidentemente.
Entonces, hay que decir que esta canción, tú, muchos la conocimos por la película
Red.
Esa es la tercera vida que tuvo, que fue en la película Red. Creo que fue la segunda o en la primera.
No, en la primera, yo creo.
La primera que fue la... Sí,
la primera o
cambió mi vida.
Red cambió mi vida.
Sí, porque la gozaba en su ciénaga.
Claro.
Se quitaba esos tapones de los oídos. Eso era una cosa extraordinaria.
Con el palito era, ¿no? Del árbol.
Y nos dio una vida también a los agresivamente visuales, gente que así de primeras como yo, que soy así como
Hombre,
agresivamente visual.
Tampoco es eso, no, joder.
Soy, y a nosotras que todas somos un poquito Fiona,
sí,
¿no?
Fiona era al revés, poquito... ¿no? La princesa que era...
Yo no, a mí no me digas
que,
eso.
Que se convierte un poco en ogra. Claro. Bueno, un poco no, perdón, es que es una obra.
Es una obra, de serie viene siendo una obra.
Un poco.
Bueno, pues eso, Rec, mensaje positivo a M. Believe, soy un soñador, hay que soñar, hay que creer. Más mensajes positivos. ¿Sabes lo que no quiero más en mi vida? Dramas. Quiero comedias. Hoy te lo vas a bailar, que lo sé yo. Muchísimo este tema porque se confluye en la fuerza que tiene Fangoria, Nacho Canutti y Alaska con la producción de Guille Milky Way, que es en la Casa Azul, que hace temas también súper positivos, y luego la letra. No quiero dramas, no quiero saber nada malo, solo lo bueno, o sea, es deja a un lado las patatas y al filete.
Y es que son así también ellos, ¿eh? Porque piensas en Alaska y en Mario y mira que lo han pasado mal, que han tenido cosas como todo. Oye, qué bueno.
Siempre tiran para adelante.
Siempre tiran para adelante, siempre son positivos, hablan bien de las cosas, siempre lo abrazan todo. Son estupendos.
Sí, fuera la toxicidad. De hecho, Mario ha sacado con la Nancy Rubia esta semana una canción que se llama Llámame, que mola muchísimo. Si tenéis un hueco, buscarla porque mola mucho. No quiero matar.
¿Y cómo se llama la de Mario?
Llámame.
Ah, Llámame.
Llámame.
Que habrá que ponerla, ¿no?
Habrá que ponerla. Sí, sí, luego la buscamos y la ponemos.
Venga.
Más canciones positivas. A mí esta canción me resulta, no sé si al resto también o al resto del planeta, porque es de una serie que a mí ver esa serie o recordar esa serie me es muy divertido, que es la canción de Friends, I'll Be There For You.
Ah.
No sé si sois muy fan vosotros, sí, de
hombre,
Friends, pero a mí, escuchar esta canción...
Yo no que... acabo de entender la serie.
Bueno, pues no.
No, estoy discapacitada.
Para Friends, discapacitadamente para Friends.
¿No me hace gracia ninguna?
Bueno, pues son 10 temporadas increíbles.
¿Ninguno te hace gracia?
Esto tiene, no, esto es tiene que... otro capítulo.
Sí, es que yo me acuerdo de...
Hay un judío más gracioso, ¿no? Uno que...
Indio. No, esa es...
Eso es Big Bang Theory.
No,
no.
Esta es Friends. Estas son 6 amigos que viven en...
Ay, que no me hacen gracia, que ya sé cuáles son, que a mis hijos les encanta.
El pelo de Mónica en Barbados. Son chistes, o sea, son cosas que yo cuando veo una chica que tiene humedad y tiene el pelo así, digo, Mónica en Barbados. Son cosas que es que me hacen feliz, porque es una serie que me hizo muy feliz y me hace mucha gracia. Y cada vez que la revisito, y fíjate que son 10 temporadas, pero cada X tiempo, digo, me las veo del tirón.
Es esa que sale una que parece tonta, que hace.
Sí, Phoebe, supongo que será Phoebe. Sí,
sí, sí.
Sale Jennifer Aniston, que está tremendísima.
Por decirlo, claro.
Sí, a una día de hoy. Y es una serie que me es muy divertida y me. Es muy positiva, para mí es un refuerzo muy positivo. Bueno, vamos a terminar con un tema que es positivo de por sí, que lo tenían los Queen muy escondido, no lo petó mucho
al
principio.
Porque luego tengo que hacer una sorpresa.
Ojo, pero a raíz de una campaña publicitaria lo petó mucho hace no muchos años. Este. Ahí, la pierna. Si es que estaba yo estando de menos la pierna. Ahí está, para arriba.
Es que este es mi favorito.
Es que te pone la pila inmediatamente esta canción. O sea, es empieza un poco lenta, pero cuando se arranca, se rebrinca, te pone berraquísimo. A mí me pone muy berraco. Es el tema favorito por un estudio que hubo para conducir. ¿Sí? Es el tema que se pone la gente para conducir.
Y yo creo que es la canción más alegre de la historia. O sea,
es súper. Te pone la pila.
Sí, que además este Freddy mío que tocó los charcos más profundos y los dolores más espantosos y que murió en plena juventud, tenía un deseo de infinito.
Claro.
Que lo ves además en la película, que te relanza, que te hace entender que todo es un regalo.
Pues fíjate, Brian May no veía al principio esta canción, por eso que tú estás diciendo, porque era demasiado festiva, demasiado... muy hecha para adelante y no la veía. Incluso en Estados Unidos no funcionó bien cuando la sacaron, pero luego fue incontestable. De hecho, ya te digo, unos sueños. No sé si... Mira, hasta Izeta la bailó. Esta es la que bailó Izeta, que parecía que se le iba la pierna y un pecho. O sea, que estaba desbocado. Sí,
pues,
sí.
Pues no te me vayas, porque no vamos a dejar la música. Mira lo que te voy a poner de otro tenor.
siento tan amado, Señor. Bienaventurados los que lloran.
Esto es La Voz del Desierto. Y es un grupo que va a participar el próximo sábado en un concierto muy especial en Toledo. Tú dirás, bueno, esta se le ha ido la pinza. Bueno, es que vamos a hablar de una obra de arte extraordinaria. En Yepes, que por cierto es el sitio donde nació San Juan de la Cruz, es un pueblo maravilloso de Toledo, hay una auténtica obra de arte que es la iglesia, es la Colegiata de San Benito Abad. Tiene desde el siglo XVI una alzada impresionante y ha sido reconocida como bien de interés cultural en 1992. El autor es Alonso de Covarrubias, ni más ni menos, que también pensó el Alcázar de Toledo. Oye, y se está derrumbando sin que nadie haga nada, Paulete.
Pues que los años no pasan en balde. Y además, al desgaste natural del tiempo, pues se unió la borrasca Filomena en 2021. Ha hecho urgente la reforma del templo. La techumbre peligra, cuando llueve el agua se cuela en el interior, hay humedades, corrosiones, grietas.
Pero escucha, que es que Patrimonio ha dicho que hay que, evidentemente, hay que salvar la colegiata de Yepes. Cuesta la broma 1 millón de euros, pero es que no pone el dinero. Y el pueblo está intentando reunir el dinero como pueden. Escuchad, porque don Emilio es el párroco de Yepes.
Pedimos vuestro auxilio, pedimos ayuda. Nos hemos movilizado porque la cubierta de este templo, que es de más de 1.600 cuadrados, está dañada, necesita ser rehabilitada, y nos hemos movilizado para conseguir fondos para la rehabilitación, que es urgente y que ya ha comenzado.
Bueno, pues, ¿qué podemos hacer para arrimar el hombro? Pasárnoslo genial, porque el próximo sábado han decidido organizar un concierto en la Plaza de Toro de Yepes, en Toledo, a las 7 de la tarde. Y con eso van a recaudar los fondos para reparar la impresionante colegiata. Cuesta 10 euros la entrada, es gratis para menores de 3 años y también hay donativo FIDA cero. Si tú quieres poner tu granito de arena para restaurar la colegiata de Yepes, pues no tienes más que meterte en Yepes Colegiata y encuentras la modalidad.
Pues La Voz del Desierto, 7 días, Naim, Martín, Valverde, todos unidos para salvar un monumento histórico que da vida a esta población. En la página web salvemoslacolegiatadeyepes.es se pueden encontrar distintas formas de colaborar en la reconstrucción de la colegiata.
El mensaje verdadero que gritó a la humanidad.
¿Y qué hay en la portada de Lola? ¿Qué iba a ver? Pues está ella con su perra, o su perro, no sé, Tami,
no sabemos
Tami qué. Falcó. Tamara Falcó habla en Hola en plena cuenta atrás para su boda.
Oh my God.
No me llamaba para pinchar todavía.
¿Aquí todavía tenía vestido?
Yo creo que sí, porque aquí no dice nada. Aquí dice que bueno, aparece en los jardines de la casa de su madre, de Isabel Preisler, Villameona, como es apodada en...
¿Cómo?
Porque tenía muchos baños. Porque...
Ah, es que Paulette es tan joven que no se entera. Claro, cuando se construyó aquella casa, tras la boda con Miguel Boyer, sí, se hicieron tantos baños que yo creo que fue Peña Fiel la que le puso de apodo
Villameona. Tenía un cerro, ¿eh?
Oye, mira, es práctico el nombre, desde luego no se te olvida.
Bueno, dice Tamara, aunque al principio me sorprendió lo activo que era Íñigo, ahora lo agradezco muchísimo porque sin él no estaríamos llegando a todo. Es un crack en cuanto a la preparación de la boda. Se refiere, bueno, Tamara aparece en las páginas centrales de Lola con diseños de también su colección de Pedro del Hierro, muy guapa.
Ella, luego sale Cayetano Rivera y María Cerqueira, la periodista portuguesa de la que se ha enamorado el torero, y se constata que el tipazo de la nueva novia es similar al tipazo de su mujer, o sea, sí, sí, este hombre. Y luego sale la novia de Alejandro Sanz, que es una tipa muy curiosa, porque no es una modelo al uso, es una pintora con una historia larga, cubana.
Es artista.
Artista, sí, y de lo más sencilla. Mm. O sea, una señora muy interesante.
Mm. Bueno, y aquí tenemos, por supuesto, ya es una
Es que soy muy fan.
Es que es muy fan, Marcote, de Lola.
¿De
Victoria
de
Federica, de Marichalar.
Ah. Muy fan.
Y aquí sale junto a Alessandra de Osma y Cleopatra Zu hoy. Bueno,
Spielberg. Es que esto es muy difícil.
Sí, que bueno, que son princesas las
tres. Y el Mazinger, por favor, lo del Mazinger, hay que decir.
La choza
de Lola me
está en Los Ángeles, en el barrio de Bel Air, y tiene en la entrada a Mazinger Z.
Pero un Mazinger a tamaño.
Se llama Chateau Falcon View.
Ay, que fíjate,
Mazinger.
Flipe. Pero me quedo con Mazinger Z.
Pero
en
y
la
este
entrada.
Señor es Philip Plein, un diseñador.
Es un diseñador alemán.
¿Ah? Solo por ver esa casa hay que comprar el Lola este fin
me encanta
semana.
Porque
la casa luego está un poco recargada para mi gusto.
Sí. Pero bueno, el cartel tiene que tiene
un
entrada.
Cartel
hace
anunciando
casino,
como
esto.
Si fuera un hotel ahí.
Chato, Falconetti. ¿No? No,
y como cotilleo. La infanta Cristina, guapísima, muchísimo más delgada, reaparece por sorpresa en una boda de Toledo. Esta mujer, que está enamorada, porque lo hemos dicho, lo que pasa es que no podemos decir quién es el novio, está en la boda de Gemma Ruiz de Velasco, que fue su compañera en el Colegio Santa María del Camino, y os aconsejo que le echéis un vistazo porque aquí se anticipa noticia, ¿eh? Aquí veo yo cosa mollar. Nos vamos a ir a las noticias y luego hablaremos de cosas tan absolutamente indispensables como el peligro que corren nuestros hijos con la adicción al porno.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Impúlsate por el ingenio con el nuevo Doblo, disponible en versión furgón y combi, gasolina diésel o 100% eléctrico. Y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad única. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91 828 39 30.
Súmate al gas propano de Repsol, una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta de El Corte Inglés o en Salto Wilet, la app de Repsol. Y además, si contratas la luz con nosotros, ahorras hasta 300 euros en tus repostajes. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en Repsol.es.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Aquí en España, la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un 13%. ¿Por qué uno de cada tres jóvenes españoles están en paro?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Depender de un camión cisterna para beber agua o para cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Thank you.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.